Onda Madrid.
El partido de la una. Con Rodrigo de Pablo.
Hola, buenas tardes y bienvenidos al partido de la una. Pues sí, parece que el Atleti va en serio este año. Anoche ganó 2-4 en el Villamarín, otros dos de Falcao, y van 7, es el Pichichi, con un gol más que Leo Messi, y Diego Costa y Raúl García también mojaron. Los rojiblancos suman 13 puntos y son segundos a 2 puntos del Barça. La pregunta que vamos a tratar de contestar en el ángulo inverso es si el Atleti ha vuelto para pelear la Liga o es el brote verde de cada otoño. Acaba de regresar de Sevilla Bonilla. Hola, Boni, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes, Rodrigo.
Seguro que es una pregunta que también ha venido de vuelta en el AVE con vosotros esta mañana.
Pues seguro que sí. Hombre, lo que está haciendo el Atlético en este principio de temporada, por lo menos, es competir. Competir con cualquiera de los equipos que se le pongan en frente. Y eso es lo que no tenía hace algunas temporadas y lo que ha conseguido Diego Pablo Simeone con este grupo desde final de la pasada temporada y en este inicio de campaña. Los 13 puntos así lo demuestran. El Atlético de Madrid ahora mismo es segundo después del Fútbol Club Barcelona, después de un arranque realmente importante, el del conjunto de la Ribera del Manzanares, aunque, insisto, en el día de ayer, Diego Pablo Simeone tampoco es que le diera demasiada importancia al hecho de ser segundos.
No nos detenemos a mirar ahora los puntos, sino a ver los rivales que tenemos por jugar, difíciles. El campeonato español nos muestra partido tras partido que es muy complicado ganar, sobre todo ganar de visitante mucho más difícil. El árbitro, como bien decía la semana pasada, prefiero no opinar.
El equipo Bonilla ha regresado, se ha entrenado y ahora esperas en sol a dos rojiblancos, ¿no?
Sí, lo primero que hay que decir es que ha entrenado en el estadio Vicente Calderón nada más de regresar de Sevilla, que Godín y Falcao ahora mismo son serias dudas para medirse al Español el próximo fin de semana. Godín con molestias en el solio y Falcao con esos problemas en el aductor, que después de tirar el penalti que dio origen al empate a dos en Sevilla, tuvo que retirarse. Los dos son dudas y, como tú bien has comentado, ahora en sol, en una tienda en Fútbol Manía, estamos esperando la llegada tanto de Juanfran como de Coque, dos hombres que son importantes en este Atlético de Madrid.
Hoy el Atleti será asunto de portada y es asunto de portada, y como prometimos el lunes habrá un ángulo inverso monográfico dedicado a él. Pero antes, con Quique Viso en la realización y Juanma Ruiz en la coordinación, así viene también este jueves 27 de septiembre. Trofeo Bernabéu, partido que solo pudieron ver en directo los 40.000 que fueron al estadio. Real Madrid 8, Millonarios 0, Kaká marcó 3 y fue hasta capitán. Apareció Carvalho y Mou hizo desfilar a un montón de canteranos, entre ellos a un chaval de 17 años, a Hermoso. Tampoco es cuestión de contar mucho más de un partido que no nos dejaron contar. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, lo que importa es que Mourinho evidentemente dosificó y dejó fuera del trofeo Santiago Bernabéu al armazón principal del equipo que va a poner el próximo domingo frente al Deportivo de La Coruña, porque evidentemente no va a arriesgar en un partido que fue más que nada un entrenamiento con árbitros. Descansaron Casillas, Arbeloa, Cristiano Ronaldo, Xavi Alonso, Pepe, Sergio Ramos. En fin, como digo, el armazón principal del Real Madrid, que como digo, desde hoy está ya centrado única y exclusivamente en el partido frente al Deportivo de La Coruña. Lo de ayer fue una fiesta para que los aficionados se divirtiesen y poco más, pensando ya en el rival liguero que vendrá el domingo al estadio.
Luego tenemos cita con José Luis Oltra, con el técnico del Deportivo, el visitante este fin de semana en el Estadio Santiago Bernabéu. El Real Madrid recibe a los gallegos, el Atlético de Madrid viaja a Barcelona para jugar contra el Español y el Rayo Vallecano está a tres días vista de visitar Pucela. Va a jugar Casado, competición, le levantó ayer la primera amarilla. Hola, Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Es una buena noticia para Paco Gémez porque Casado no tiene sustituto y será titular el próximo domingo a las 4 de la tarde en el estadio del Real Valladolid. Un Paco Gémez que está habituando a su equipo a entrenarse a la hora del partido, ayer a las 4 de la tarde y hoy repite hora y escenario, la Ciudad Deportiva de Vallecas. Leo Batistao continúa al margen, lesionado en su rodilla izquierda, y Javi Fuego y Tito arrastran pequeñas molestias que no les va a impedir jugar frente al conjunto de Djukic.
El que está huérfano de liga este fin de semana es el Getafe. Esperará el lunes para recibir al Mallorca. Estamos en el Coliseo Alfonso Pérez, en el entrenamiento del equipo azulón. Hola, Rosa Vara de Rey, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Semana tranquila y sobre todo un poco larga en Getafe. Hoy entrenamiento también muy prolongado, casi 2 horas, pero distendido, relajado. Primero un partido de fútbol y luego ya de fútbol normal a media cancha con todos los jugadores disponibles para Luis García. El objetivo, pasar una buena semana de entrenamientos para poder volver a ganar en la Liga, que ya viene haciendo falta por aquí por Getafe.
En la Liga Adelante, mañana abre el fuego el Castilla, recibe a la Ponferradina, pasado el Alcorcón, recibe al Huesca, que por cierto acaba de fichar a Carlos Diogo, aquel jugador uruguayo que pasó por el Real Madrid. En la Liga Endesa, todo el domingo, por la mañana 2 partidos, Valencia-Fuenla 12:15 y a las 12:30 Estudiantes Gran Canaria. Luego, por cierto, estaremos con Germán Gabriel. Va a cerrar la jornada el Real Madrid a las 7 recibiendo a Unicaja. Y además en este jueves vamos a hablar también de balonmano. Ayer Liga Asobal, nueva victoria del Atlético de Madrid en Córdoba. Ahora los 5 sentidos en la Champions y en el Kiel. Hola, Sandra Fierro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. El Atlético de Madrid consiguió ayer su 4ª victoria consecutiva ante el Palma del Río, 28-32. En natación, Mireia Belmonte sigue sin equipo, sin piscina y sin entrenador. Y en natación sincronizada ha hablado la ayudante de Ana Tarrés, Beth Fernández, sobre el tema polémico de la semana. Más tarde todos los detalles, Rodrigo.
Luego podremos escucharla. Pasa en 12 minutos de la 1 de la tarde. Por cierto, tenemos entradas 5 dobles para ese partido del Real Madrid este fin de semana. Real Madrid de baloncesto el domingo a las 7 en el Palacio. Real Madrid Unicaja. Podéis enviarnos vuestros mensajes cortos al foro 27333, onda, un espacio y lo que queráis. Esta es la portada sonora del partido de la 1, que hasta las 2:30 habla de deporte en Onda Madrid.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos.
Señor Gutiérrez, tras la prueba hemos comprobado que el hijo no es suyo. ¿Por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983 5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas 2 llamadas solo hay una decisión acertada. Llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Proteja su hogar o negocio con Coesegur, su compañía española de seguridad. En Coesegur llevamos más de 25 años ofreciéndole la más avanzada tecnología en alarmas y seguridad integral. Entre en coesegur.com o llame al 902 11 77 99. 902 11 77 99. Coesegur, alarmas de calidad, alarmas que funcionan.
El partido de la una.
Hablamos del Atlético de Madrid, segundo clasificado en la Liga Española. Anoche ganó, remontando además 2 veces, disparó 21 veces a la portería. ¿Te gustó el Atleti, Blas?
Sí, me gustó, sobre todo en la primera parte, aunque parezca una paradoja. El 2-1 resultó anecdótico. Es un equipo que muestra una solidez tremenda, que es muy importante para una escuadra de élite. Y lo único que le reprocho al Atlético de Madrid, si es que se le puede reprochar algo a Simeone, es que siempre que tiene el marcador a favor, o casi siempre, se suele tapar, para mi gusto, demasiado los pies.
Yo, Bonilla, creo que tanto ayer el partido del Betis como el del último fin de semana, por ejemplo, contra el Real Valladolid, son partidos que habitualmente el Atleti otras temporadas no ganaba.
Pues es verdad, ya no solo el del Real Valladolid, pero sí ayer en el conjunto de o ante el Real Betis Balompié en el Villamarín. Sin ir más lejos, la temporada pasada, ese mismo partido de anoche en el Villamarín, el Atlético de Madrid fue ganando pues prácticamente todo el partido 0-1, dos fallos defensivos que le costó al Atleti, dos goles y en los dos únicos disparos a puerta del conjunto colchonero, y recuerdo que empató Falcao en el minuto 93 o 94 de partido, y ayer pues más o menos se le puso el partido pues casi igual, porque recordemos que el Atlético de Madrid en la primera parte, como dice Carlos Sánchez Blas, yo creo que los últimos 25 minutos son de un paño total y absoluto del Atlético de Madrid. El Real Betis Balompié apenas si salía de su propia parcela, con ocasiones de gol, con Castro siendo el mejor jugador del Real Betis Balompié, parando disparos de Falcao, que llevaban marchado de gol y que podría haber puesto al Atlético de Madrid por encima del marcador, y sin embargo se fue al descanso perdiendo 2-1. Yo creo que fue una anécdota, pero lo que demostró ayer el Atlético de Madrid es que se sabe sobreponer a los golpes y que compite bien, algo que evidentemente no lo hacía en temporadas pasadas.
Y son partidos que a un técnico competitivo como el Cholo Simeone le tienen que gustar, ¿no? Por lo menos ver que al equipo, al margen de momentos puntuales en un encuentro, siempre da la barba, ¿no? Y al final nunca se va del choque, ¿no?
No, sí, evidentemente que al Cholo sí le gustó la forma de competir de su equipo. Lo vamos a escuchar analizando cómo fue el choque ayer en el Villamarín, y que está contento y orgulloso, evidentemente, de sus jugadores y del partido de ayer.
Nos fuimos en el primer tiempo al descanso con el mejor de la cancha, el portero del Betis. El segundo tiempo arrancamos, por suerte, con este penal a nuestro favor, y eso nos encaminó en el partido, y enseguida vino el 3-2. Y después un poco de ansiedad, seguramente nos invadió y nos generó llevar el partido hasta los últimos minutos, donde pudimos encontrar el cuarto gol y cerrar un partido que de las posibilidades de gol creo que lo merecimos ganar.
Marcó dos goles Falcao, marcó también Diego Costa nada más ingresar en el rectángulo de juego, y volvió a marcar Raúl García después del partido en Tel Aviv, donde anotó un tanto el navarro. Ayer consiguió el cuarto gol del Atlético de Madrid. Sobre Raúl García se le preguntó a Diego Pablo Simeone y esto decía del navarro.
Raúl creo que es un jugador completo, que nos da variante, que nos da posibilidades. Lo vengo diciendo desde que arranqué, creo en el grupo, y el grupo me puede dar el equipo partido a partido para jugar. Entendíamos que necesitábamos gente alta hoy, porque teníamos posibilidades, en base a la altura del rival, poder lastimar vía esa posibilidad, y salió bien, así que no vamos contentos.
Y cuando pensábamos, Bonilla, que Falcao nunca nos podría sorprender más de lo que ya lo ha hecho, llega tocado al partido, juega menos de una hora, marca dos goles, van siete en la liga, tiene uno más que Leo Messi, pero es que Falcao ha marcado la friolera de 12 goles en los últimos 7 partidos oficiales.
No, sí, está en un estado de forma realmente increíble el delantero colombiano del Atlético de Madrid. Ayer anotó dos goles, yo insisto, Castro le hace dos paradas inverosímiles que podrían haber aumentado incluso más la cuenta anotadora del futbolista colombiano. Ahora mismo es Pichichi de la Liga Española, como tú bien has comentado, con 7 goles. Estaba feliz y contento por la marcha del equipo, por su propia marcha personal, no tanto por esa lesión, ese problema de aductor que le privó de jugar todo el partido ante el Valladolid. También fue cambiado ayer prácticamente toda la segunda mitad. Veremos si va a jugar o no en Cornellá. A mí me da la sensación que va a ser difícil que tanto Godín como el propio Falcao vayan a poder jugar ante el conjunto del Español, pero analizaba así lo que está haciendo la temporada para el Atlético de Madrid en estos primeros 5 encuentros de Liga, y lo que está haciendo personalmente para él el futbolista del Atlético de Madrid, Radamel Falcao.
Contento por los goles, sirvieron para poder empatar y un envión anímico después para ganar el partido. Así que contento por esto, por el rendimiento del equipo, que ha sido muy bueno y nos ayuda a posicionarnos mejor. Oh, tranquilos, yo creo que falta mucho todavía de liga. Esto no termina acá y lo más importante es que yo pueda contribuir para que el equipo siga puntuando, siga poniéndose en mejores posiciones y bueno, obviamente que como delantero siempre es de mucha confianza anotar. Estamos bien, segundo puesto, pero como te dije, falta muchísimo todavía de la liga. Están todos muy, muy pegados, cambia cada fin de semana. Lo más importante para nosotros es que en cada partido estemos bien y que podamos cumplir con el objetivo, que es ganar.
No me extraña que el Chelsea se vuelva a poner pesado, o al menos eso publiquen periódicos como The Sun, que vuelven a hablar de una oferta mareante de 56 millones de euros por Falcao. Estamos en septiembre y ya estamos como a partir del mes de abril, más o menos, de la temporada pasada. Bonilla, decías que Falcao y que Godín van a ser duda. Al final Courtois, como ha vuelto, ¿no? Porque fue la otra sorpresa en el 11 de ayer, jugó Asenjo. ¿Estará el belga para Cornellá?
Pues vamos a ver, yo ayer, a mí me comentaron en el día de ayer que había entrenado en Sevilla Courtois sin ningún tipo de problema. Es verdad que tuvo una molestia en su rodilla el pasado martes, tuvo que parar el entrenamiento, digo, Pablo Simeone, para que fuese atendido el cancerbero belga. De hecho, viajaron los tres guardametas a Sevilla, pero me dijeron que había entrenado bien, debió tener algún tipo de molestia para que disputara el encuentro a Asenjo. No creo que haya sido nada más que una molestia. Yo, es cierto, y lo vuelvo a comentar como lo comenté el otro día con José Luis Poblador el pasado martes, que Courtois, después del partido ante el Valladolid, después del fallo que tuvo con el tanto de Bueno, pasó unos días o unas horas realmente mal. Le dio muchas vueltas a la cabeza y yo no sé si eso también le pudo afectar al cancerbero belga. Veremos cómo evoluciona de aquí al domingo para saber si en Cornellá va a ser Thibaut Courtois el titular o no en la portería del Atlético.
Y último sonido de ayer. El Betis se quejaba, y creo que con toda la razón, de la expulsión de Perkis en el empate, en el penalti, mejor dicho, sobre Falcao, y luego también de la expulsión de Campbell tras un penalti no pitado a Felipe. ¿No se mordió la lengua Pepe Mel? Si lo hubiera hecho, seguramente se habría envenenado.
No me merece la pena extenderme mucho con el árbitro, porque voy a perjudicar a mi club, voy a perjudicar a mi equipo, me voy a perjudicar a mí mismo. Igual que los entrenadores, cuando llegamos a casa vemos el vídeo del partido, porque hay muchas cosas que tú ves en el campo, luego en televisión se ven diferentes. Imagino que todos los que intervienen en un partido de fútbol hacen lo mismo. Nada nos ha venido bien desde que se tuvo que suspender este partido. Nada nos ha venido bien y lo aceptamos como tal, y aceptamos Pulpo como animal de compañía. Como me muerda la lengua, me voy a envenenar. Pero esto es así. Solo espero que el árbitro tenga televisión.
Que seguramente la tenga y seguramente se dará cuenta de esos dos errores.
¿Puedo decir sí. Una cosa, Rodrigo?
¿Cómo no?
No he visto todavía las imágenes por televisión y las tengo que ver, porque como dice Pepe Mel, todos los protagonistas que están en un terreno de juego o en un campo de fútbol luego deben ver lo que ha pasado. Y yo lo que tengo en la retina, para mí, el penalti de Perkis es un penalti clarísimo.
No, no, sí, el penalti sí.
Y para mí la expulsión es clarísima.
Yo tengo
Falcao
más dudas.
Falcao va a tirar a la puerta en el área chica.
Yo creo que no, pero ahí discrepamos.
Pero vamos a ver, pero
cuando lo veas por la tele, creo que te vas a dar cuenta de lo que te estoy diciendo. No me parece que sea roja directa.
Y el otro, es verdad que puede haber un error, y creo que hay un error del colegiado en la mano de Felipe y en la expulsión de Campbell. Por cierto, no sé si le expulsa a Campbell por protestar o por la mano. Eso es lo que me queda por saber. Si le expulsa por protestar o por la mano. Si le expulsa por la mano, yo evidentemente no le expulsaría. Si le expulsa por protestar es otra historia. Veremos, y no sé lo que le puedo decir, porque yo el acta tampoco la he leído, lo de Álvarez Izquierdo.
Para mí que se equivocan las dos,
Y por cierto, también hay un penalti en el primer tiempo a Falcao que nadie lo dice. Es que también hay que decirlo todo.
Que sí, pues yo no estoy diciendo que el Atlético ganara por el árbitro. Digo que el Betis, en esas dos jugadas, tiene razón.
El baño que le pega el Atlético de Madrid al Betis es monumental, por mucho que diga Pepe Mel. Yo recuerdo, al margen de los dos goles, que fueron absolutamente fortuitos, recuerdo dos paradas de Asenjo.
Claro, si es que se ha calentado y el teléfono ya pues ha echado humo. Aguanta, Bonilla, que vamos con el ángulo inverso.
Radioteléfono Taxi, con su flota de 3.100 vehículos, te asegura un servicio rápido y eficiente. Ahora con Go Taxi puedes pedir tu taxi en dos clics desde tu smartphone. Descárgala en www.rttm.es. Radioteléfono Taxi, 91-547-8200.
No nos preocupa que pienses que somos unos creídos por decir que nuestro cambio de look es espectacular. No nos importa que creas que afirmar que estamos más guapos que nunca es ir de sobraos, o que opines que nuestro tono resulta un tanto chulesco. Nos preocuparía si después de venir a vernos lo siguieras pensando. Pero eso es imposible.
Ven a Burger King en el Centro Comercial Valdebernardo y júzgalo tú mismo. Si quieres renovar tu cocina, hazlo en Multicentro Ortiz, en la salida 53 de la M50, o visita su espacio de interiorismo en la calle Menorca 35 de Madrid. También puedes hacerlo desde casa en www.ortizcocina.es.
Proteja su hogar o negocio con Coesegur, su compañía española de seguridad. En Coesegur llevamos más de 25 años ofreciéndole la más avanzada tecnología en alarmas y seguridad integral. Entre en coesegur.com o llame al 902 11 77 99. 902 11 77 99. Coesegur, alarmas de calidad, alarmas que funcionan.
Lo lamento, señora, tengo que multarla. Ha aparcado usted en zona azul. ¿Por qué sonríe?
Agente, si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, ¿usted también sonreiría?
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
El partido de la una.
Vamos con ello, ángulo inverso, hoy monográfico, casi del Atlético de Madrid, el actual segundo clasificado en la Liga después de 5 jornadas disputadas. Está Bonilla, creo que su teléfono ha renacido, ha resucitado. Saludo también a Vicente García. Hola Vicente, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Juan Gato, que debe de estar a punto de llegar donde ahora mismo nos escucha Bonilla, en la Puerta del Sol, esperando a Juanfran Jacoque. Hola Gato, buenas tardes.
Aquí voy con las uvas para comerme las horas.
Perfecto, y enseguida saludamos también a Julio Pulido, y bueno, pues por aquí están también Blas y Carlos Rodríguez. La pregunta es, creo que casi obligada, ¿no? ¿Es el cuento de cada otoño, ese cuento que hemos visto y leído y que luego ha tenido un desenlace indeseado en el Atlético de Madrid, o no?
Bueno, yo veo al equipo, veo un equipo muy diferente, ¿no? Ya se vio en el tramo final de la temporada pasada, y se está viendo en este tramo. Me parece que era Blas, que le recordaba al equipo del 96, con diferencias evidentemente porque el fútbol ha cambiado bastante, pero sí sobre todo por la seriedad, el compromiso de los jugadores y sobre todo el orden de los jugadores en el terreno de juego. Y a esto se le añade una cosa muy importante, que ya lo vimos en Israel, y es que da igual quién entre, el equipo no varía demasiado. Evidentemente hay jugadores muy determinantes como Falcao, pero entra Diego Costa y marca. Raúl García ha entrado con mucha fuerza en el equipo y empieza a coger su peso. Tiene dos laterales fantásticos. Luis Felipe ha renacido, vuelve a ser el jugador que le hizo al Atleti ficharlo, el gran jugador que tuvo el Depor. Juanfran es una maravilla. Yo creo que no le va a quedar mucho para ser titular en la selección española, porque creo que aporta bastante más que Arbeloa, sobre todo en ataque, y es muy serio atrás. Da igual quién entre en el medio campo, si es Arda, si es... No sé, veo al equipo muy serio, y yo creo que el secreto de todo esto es Diego Pablo Simeone, que les motiva de tal manera, les convence de tal manera. Es un enfermo del fútbol, tengo constancia de que dedica 24 horas al fútbol, que ve hasta los partidos de la Liga Argentina de madrugada, está permanentemente dedicado al fútbol. Y le veo muy buena pinta, la verdad, y creo que yo he hablado en ocasiones aquí de las famosas camisetas andantes que decía Jesús Gil, que en paz descanse, y yo creo que no las vamos a ver en todo el año. Hombre, algún partido tendrán que perder, pero yo creo que no va a caer el Atlético como le pasó el año pasado en esas depresiones de 10, 12 partidos en los que apenas saca empates, etcétera, ¿no? Me extrañaría por la pinta que tiene el equipo. Eso sí, creo que va a ser el último año de Falcao como rojiblanco, para pesadumbre de la afición rojiblanca, porque es un jugador, es un superclase, ayer lo volvió a demostrar, y vamos, no debería el Atlético desperdiciar 60 millones o 70 millones de euros si se lo dan por él, porque el Atlético no juega en esa liga, en la que de las ofertas que le van a hacer por el colombiano.
Saludo a... aprovecho vuestro silencio, así saludo a Pulido, que está en cuatro. Hola, Pulido, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes.
No, que estamos con lo del tema del Atleti, si es lo de siempre o no. Creo que era Gato el que estaba por ahí queriendo decir algo.
Sí, bueno, es que pocas cosas se pueden decir más de lo que ha apuntado Vicente. Pero sí que creo que hay un denominador común, que es la fiabilidad que ofrece este equipo ahora mismo. Y eso tiene mucho que decir, evidentemente, Diego Pablo Simeone. Pero porque ese compromiso que ha calado en los futbolistas, en el que se ha dado cuenta toda la plantilla de que hay alguien que está por encima de ellos, por mucho que valga, por ejemplo, Falcao, está claro que para el Calderón ahora mismo la siguiente futura es el Cholo, está por encima de ellos. Eso yo creo que el equipo lo ha asumido y sabe que además aquí es cuestión de dar el todo por el todo y el 100%, porque si no vas a jugar. Yo creo que eso lo ha entendido bien el equipo, porque en la prueba de Israel se vio que dejando o reservando la piedra angular o la columna vertebral del equipo, dejándolo en Madrid, el equipo no la cruzó. Y eso da la buena muestra de que hay la segunda línea, digamos, se ha dado un paso al frente y está al mismo nivel que el presunto equipo titular. Y luego para mí hay otro asunto que no es menor, que es el hecho de que, por ejemplo, todo el revuelo que se montó con el asunto Falcao, con el padre y demás, eso en condiciones normales, en una temporada normal de la Atlético de Madrid, hubiese sido una hecatombe. Hubiese sido a lo mejor una fisurita en la línea de flotación, pero lo suficiente para que a la primera de cambio se hubiese tambaleado el proyecto y estuviésemos gestionando absolutamente todo. Yo no sé si el club en ese sentido ha cerrado filas, pero sí está claro que el Cholo ha protegido y ha echado cualquier atisbo de duda y de problema que pudiese surgir con este asunto, y creo que está olvidado, asumiendo, como tiene asumido mucha gente, que Falcao es pues un regalo que ha caído del cielo, que lo va a poder disfrutar este año, y está clarísimo que el año que viene, pues por desgracia, tendrá que cambiar de aire.
Y tú que hablabas de Desfalcao, Gato, que yo tiro de meroteca si quiero, y eso de Desfalcao lo dijiste unas cuantas veces, el año pasado.
¿El qué?
Desfalcao.
Ah, sí, bueno, evidente que fue un desfalco, eso también lo dijo el de la bicefalia, Gilmarín, dijo que sí, que había sido una atrocidad hacer ese de despilfarro, ¿no? Está claro, pero evidentemente ese despilfarro, por lo que valía y por lo que aquella operación, está demostrado que luego el futbolista ha dado lo que tenía que dar, porque es un futbolista que era indiscutible. Otra cosa es que podemos valorar lo que se pagó, lo que no se pagó, etcétera.
No, para mí el Atleti tiene muchos detalles de equipo grande. Tiene a un tipo como Falcao, que se le caen los goles, 12 goles en 7 partidos, los mete de todos los colores, me parece básico para un equipo grande. Se habla mucho de Falcao y se habla poco de Arda Turán. Para mí el Atleti tiene un jugón que se llama Arda Turán, que pelea, que juega al fútbol como Los Ángeles, y que es un futbolista que incluso ocupando la posición de Diego, lo está mejorando en este arranque de temporada. Tiene una cantera con peso, canteranos con peso, Mario Suárez y Gavi, por ejemplo, en la mitad de la cancha. Tiene un entrenador que llegó con carisma antes de sentarse en el banquillo, es decir, que tenía el apoyo de la grada, que es muy importante en el Atlético de Madrid, y ahora mismo es un gurú para todos los atléticos, haga lo que haga Simeone, va a ser respetado. Pero claro, ¿de qué hablamos? Yo le pido al Atleti que sea tercero, evidentemente lo de ganar la Liga lo veo una quimera, porque mantener la regularidad prevista de Real Madrid y Barça es casi imposible para cualquier equipo. Pero yo al Atlético de Madrid le pido ser tercero, y no solamente ser tercero no a 30 ni 40 puntos del Madrid y del Barça. Creo que no hay que exigirle que esté a uno o que esté peleando la Liga, pero por supuesto que esté a 30 o 40 puntos del Madrid y el Barça, me parece que es algo que el Atlético de Madrid tiene que enterrar y erradicar esta temporada.
Bueno, yo lo primero que quería decir es que son las 1:33 del 27 de septiembre, lo digo para del año 2012, lo digo para el que piense que esto es una grabación y que es lo mismo que dijimos el año pasado. No, lo digo porque pueden pensar, ¿no? Es lo mismo que se dijo el año pasado a esta altura de temporada. Lo mismo que se dijo
el anterior. Seguro, el año pasado seguro que no.
Lo mismo del anterior. No, bueno, lo digo por poner en situación.
Con una salvedad pública. O sea,
¿cuántas veces
hemos tenido este equipo? Son diferentes a los que
habíamos estabais esperando, ¿eh? Pero si es que es lo mismo que hemos hablado años anteriores.
Solía ser antes de la quinta jornada, solía ser en la primera.
A lo mejor me he equivocado una semana o me he equivocado 10 días, pero vamos, es el discurso inicial del Atlético cada inicio de temporada. Este año sí, este año toca, hay buena pinta, tiene plantilla, tal. Bueno, ojalá nos equivoquemos y el Atlético de Madrid pueda ser alternativa a Madrid-Barça. Eso yo creo que decirlo a esta altura de temporada y en este momento es una temeridad. Yo creo que el Atlético de Madrid no está para ganar la Liga ni al Madrid ni al Barça. Ahora, lo que sí está obligado es a competir claramente por entrar en Champions, algo que no ha hecho, a pesar de que tenía muy buena pinta, los últimos años. Y eso es precisamente lo que hizo anoche en Sevilla contra el Betis, competir. Y es la seña de identidad que está teniendo este equipo, y es que es extraordinariamente competitivo. Fíjate ya si es competitivo que hasta los árbitros le pitan a favor. O sea, que es que se está convirtiendo en eso hasta en un grande, porque anoche claramente los árbitros favorecieron, el árbitro favoreció al Atlético de Madrid, ¿no? Ahora, también me podéis decir, ¿contra quién ha jugado el Atlético de Madrid hasta ahora? ¿Ha jugado contra algún grande en este inicio de temporada?
Sí, Sí, contra el Chelsea, contra el Julio.
No, no, digo en la Liga, estamos hablando de la Liga ahora.
Pero es donde tropezaba también otros años,
decir,
Julio.
Que en la Liga, todavía, el Atlético de Madrid no ha jugado contra ninguno de los que teóricamente va a estar arriba.
No, pero le ha metido cuatro al campeón de Europa.
Pero o sea, ¿estamos hablando de la Liga o estamos hablando de...?
¿Puedo decir una cosa?
A ver. ¿Quién quiere decir una cosa?
Oye, perdonad,
por ella.
Solo dos cosas. Una, que este arranque de temporada, por mucho que diga Julio Pulido, no es ni se parece a las últimas temporadas del Atlético de Madrid, porque nunca el Atlético de Madrid en las últimas temporadas en cinco partidos tenía 13 puntos. Por lo
no,
tanto,
si yo no hablo de arranque, es que no hablo de arranque, hablo de discurso.
No,
es que
no, no, es
permanentemente...
El discurso no, puede ser el discurso no puede ser el mismo, Julio, porque los puntos no son los mismos. Entonces
oye,
no puede ser
si
lo mismo.
Te saco la grabación.
Pasado, joder, lo que quieras, a mí sácame la grabación que quieras que elige yo el año pasado. Yo lo único que dije el año pasado en el arranque de temporada del Atlético de Madrid, que perdía partidos, es que el Atlético de Madrid no mostraba en puntos lo que podía mostrar en el terreno de juego, que no jugaba mal al fútbol. Hasta que llegó a Barcelona, el Atlético de Madrid no jugaba mal al fútbol.
Habría que ver, Boris, si el discurso de Julio sería el mismo si le va a demostrar por ser el entrenador.
Bueno, ya sabía yo que ibas a decir eso. Es que eres muy previsible, gato.
Es previsible, pero la verdad...
Pero vamos a ver, gato. Pero escúchame, que olvídate de Manzano. Yo te estoy hablando no de la temporada pasada, te estoy hablando históricamente de las últimas temporadas del Atlético de Madrid. ¿Cuántos años llevamos diciendo este año sí, este año sí, este año pinta bien, este año tiene buena pinta, este año han hecho grandes fichajes? ¿Cuántos años llevamos diciendo eso? Pero sin duda.
Pero quizá no habéis contado con otra variable. Es que otros años no hemos visto tan vulnerable, por lo menos al principio, al Real Madrid. Y el Barça, a pesar de sus cinco victorias, yo no le he visto tan fuerte como otras temporadas tampoco.
Y yo te digo una cosa, Puli. Yo no hablo en ningún momento de ser alternativa de la Liga. Yo estoy diciendo que la evolución del Atlético de Madrid es de mucha más fiabilidad.
Que eso he dicho yo, final, que es muy competitivo, eso lo he dicho.
Que yo no sé si al final le dará, bueno, la Liga va para mucho y hay diferencias ostensibles, sobre todo en presupuesto, de los dos grandes como es el Madrid y Barcelona, pero yo creo que sí que está el Atlético de Madrid capacitado para darles guerra y que por lo menos, evidentemente, luchar por el objetivo de Champions, que es su objetivo principal, y tener, que sepan el Madrid y el Barcelona que tiene el aliento del cogote del Atlético de Madrid, porque es una tercera fuerza que está ahí.
Yo sí, y hay otro, sí,
que por cierto, es lo que hay que pedirle al Atlético de Madrid.
Dicho sea de paso.
Sí. Yo sí, solo un par de cosas. La primera, creo que el Atlético de Madrid no ha hecho más que lo que tiene que hacer un equipo como el conjunto rojiblanco. Es decir, ganar tres partidos de casa, empatar ante el Levante en un mal partido, que yo creo que ha sido el peor partido de la temporada con Valencia, y ganar ayer al Real Betis Balompié siendo muy competitivo. Y dos...
Y con la ayuda del árbitro,
sí.
No, lo digo porque para cuando... No, si esto es bueno decirlo, porque es que luego hay días que le perjudican al Atlético de Madrid.
Sí, el otro día, por ejemplo...
Y se le llena la boca a todo el mundo de quejarse de que el Atlético de Madrid es sistemáticamente perseguido por los árbitros. Bueno, pues hay que decir que a no... Ah, pero es que vosotros solo decís...
No, la gente del Atlético está levantada la mano y con razón.
Bueno, si lo digo para cuando llora el Atlético de Madrid...
Te veo bien pulido hoy, te veo bien ahí, pulido, te veo bien.
No, hombre, es que intento... Esto es el objetivo, vamos, dentro de...
Mira, todo el mundo intenta ser objetivo. Julio, ¿me escucháis?
Sí,
mira,
alto y claro.
También intento ser objetivo. Mira, el día del Valladolid le hacen un penalti al Atlético de Madrid que no le pitan. Claro, y el día del Rayo otro que no le pitan con 4-0. Claro. Y al final acaban el partido 4-3. Pero por eso no hay que decir que le perjudican o que le benefician. Coño,
no,
que
eso, aplícatelo para cuando le perjudican.
Aplícatelo, eres un agitador social.
Lo que es indiscutible, y el que hablo yo...
Madre mía, qué lío.
A ver, de uno en uno. A ver, Vicente,
muy
te toca.
Osado, Bonilla muy osado. Está
Vicente,
muy
dale.
Bonilla. Veo a Bonilla
yo
muy
quería,
osado.
Quería añadir solo un factor que creo que es determinante. Bueno, primero decirle a Julio que la temporada pasada fue precisamente el principio de temporada lo que lastró la temporada del Atlético de Madrid, porque el tramo final del Atlético fue espectacular. Quería hablar del factor defensivo, y además hoy no es el mejor día para decirlo porque los dos goles de ayer en Sevilla fueron bastante tontos. Yo no los considero fallos defensivos, sí, pero fueron bastante tontos, ¿no? Uno de mala suerte y otro, pues son esas faltas que se tiran, que van a puerta, que no toca a nadie y que despistan al portero, que no sabe si salir o quedarse, ¿no? Pero sobre todo el factor defensivo. Creo que el Atlético ha conseguido una seriedad con los dos centrales y, como he dicho antes, los dos laterales, que no tenía todos estos años, ¿no?
No sé, Vicente, yo al Atleti, a la línea de cuatro, necesito verla al 100%. Cuando está al 99% de concentración y no al 100%, para mí me ofrece dudas, ¿eh?
Bueno,
a los hechos me remito, a los últimos 15 minutos del Atleti Rayo.
He tenido muchas dudas con él y la verdad es que me está empezando a gustar. Está mucho más serio esta temporada que la anterior. Godín desde luego está muchísimo mejor. Y bueno, hombre, a mí es que es un factor que, que en el Atlético de Madrid sobre todo me parece fundamental, porque siempre me ha parecido muy vulnerable, ¿no? Siempre ha tenido mucho gol, pero le pasaba otros años con el Kun, con Forlán, este año con Falcao, y sin embargo, defensivamente siempre ha pinchado, ¿no? Y esta temporada le veo más serio, le veo un equipo que marca goles y que le marcan pocos goles, y ya digo que no es el mejor día hoy después de los dos goles tan tontos que recibió ayer. Y otra cosa con el tema de los árbitros, yo estoy de acuerdo con Bonilla, me parece penalti y expulsión en la primera jugada, y la segunda me ofrece muchas dudas, porque Felipe hace la mano de espaldas, lo que pasa es que claro, coincide en que el balón va a la mano del defensa del Betis y le expulsa porque es la segunda amarilla, y eso cabrea mucho más, pero yo estoy convencido además que si hubiera pitado penalti el Atlético hubiera sacado el partido adelante, estoy absolutamente convencido que incluso con el penalti a favor del Betis el Atlético hubiera sacado el partido adelante seguro, porque le veo muy fiable, le veo muy serio, le veo muy concentrado, con una presión, se deja en la piel en cada partido, y eso es importantísimo. Y quiero recordarle a Julio que aunque estamos hablando del Atlético de Madrid, en su generalidad, el Atlético de Madrid le ha metido 4-0 al campeón de Europa.
Pero oye, que yo no escondo nada de eso, que me parece, he dicho que el Atlético de Madrid tiene una cualidad extraña, extraordinaria, que es competitividad, se ha vuelto un equipo competitivo, y hay que alabarlo, y le han dado confianza a su entrenador, que es precisamente lo que no han hecho años anteriores. Ahora, una cosa que le quería preguntar a Bonilla, que me refresque la memoria, hombre, la prueba del algodón, ¿cuándo juega el Atlético de Madrid contra el Real Madrid? Que no lo tengo ahora en la cabeza.
Creo que en diciembre.
En diciembre, esa es la prueba del algodón.
No, la prueba del algodón es antes.
La prueba del algodón es toda la temporada. Del Cholo Simeone.
Valencia tiene que ser contra el Sevilla.
Es el parón que le damos al Cholo Simeone, pero hombre, si está en la cama con 27 grados de temperatura, con el pijama puesto, bien acompañado y hace buena temperatura, que no se tape los pies. Que es que cuando el Atleti va arriba en el marcador, le veo la tendencia a echar el equipo atrás. Lo veo la pasada temporada y esta temporada. Es mi opinión de Simeone, que veo que aunque esté tapadito con pantuflas, con el pijama y con el gorrito y bien acompañado, se tapa los pies siempre.
El cholismo no te termina de convencer, Blas. Vamos terminando, que creo que está a punto de empezar ese acto. ¿Quién era Gato, no? El que quería hablar.
No, simplemente, pues, un poco de eso. Evidentemente, en todos los estigmas que hablo yo de mejora del equipo, pues, evidentemente, como ha pasado y pasará y seguirá pasando en todas las temporadas, pues, hay un viento a favor. Pues, a lo mejor el viento a favor, que me refiero al asunto arbitral, pues, ahora está soplando un poco a favor del Atlético de Madrid. Como tantos y tantos años, la ha ido en contra, pero no pasa nada. Pues, te digo que la gente del Betis está levantada en armas y con razón. O con parte de razón.
No, lo que pasa es que lo justo es decirlo. Igual que cuando le perjudican, se llenan páginas de periódico y se llenan tertulias diciendo que se ha perjudicado a la Letuari, cuando se le benefician también hay que decirlo.
Dicho queda. Pulido, que eres un agitador social, pero te queremos, ¿eh? Un abrazo.
Bueno, pues un abrazo, perdonar por la molestia, ¿eh?
No me ha hecho ni falta intervenir, Pulido, lo has dicho tú todo.
Eres la sal, la pimienta y todo lo que se le puede echar al guiso. Un abrazo
perdonar
fuerte.
La molestia, un abrazo.
Gracias, hasta luego. Bonilla, eso está a punto de empezar, ¿no? Ah, pues espera, Vicente, que te digo adiós a ti también, que somos muchos. Espera, Vicente, hasta luego, adiós. Vamos a escuchar a los jugadores del Atleti, Coque y Juanfran.
No sé yo, para mí un poquito más clásica, ¿no? Tiene esa línea aquí que rompe un poco, pero es la bota negra clásica de centrocampista, de líder también. ¿Cómo te sientes tú con ella?
Pues muy cómoda, ¿no? Yo creo que se adapta muy bien para mi juego, sobre todo de toque, ¿no?
Está hablando Coque de sus botas nuevas. Cuando hablen de la situación del Atlético de Madrid, o si podemos hablar con ellos, volveremos a ese acto. Así que enseguida estamos de nuevo con José María Bonilla. Vamos con el Madrid, Carlos. Ganó 8-0. Vaya con los millonarios, ¿eh? Venían además con los titulares y se fueron bailando a casa y calentitos además. 8-0 ganó el Real Madrid. Hombre, el que quiera elevar el partido a categoría de prueba de fuego para jugadores como Kaká, pues igual
no.
Tampoco es exactamente así, ¿no? Era quizá el día para que Kaká luciera y lo hizo, ¿eh? Marcó 3.
Sí, jugó bien.
Jugó bien.
Claro, sí, por lo menos lo mínimo que se le exige a un futbolista profesional y del nivel que se le presupone a Kaká es esto, ¿no? Que se tome en serio cualquier tipo de partido, por muy débil que sea el rival que tiene enfrente, y él se lo tomó. Hombre, marcó 3 goles, pero para el que no lo haya visto hay que decirlo, el primero es un golazo espectacular, un tiro a la escuadra espectacular. El segundo es un churro, es un balón en, a un metro de la línea de gol que es, va a despejarlo el defensa, él se da la vuelta, le pega en el culo y se mete. Y el tercero es de penalti, o sea que es un hat-trick, evidentemente, pero bueno, con y luego sí es verdad que jugó bien. Más allá de eso, pues bien Morata, sí es verdad que Morata estuvo muy bien, y lo de Morata deberían de hacérselo ver en serio en el Real Madrid, lo debería ver Mourinho porque le está machacando mucho el hecho de tener que entrenar con el primer equipo y luego jugar con el Castilla, porque muchas veces no juega, y cuando juega evidentemente se nota que hay falta del entrenamiento con sus compañeros del Castilla, hay cosas que no las tiene cogidas de nuevo. Bueno, más allá de eso, mucha oportunidad para canteranos, incluso para ese chico Mario Hermoso, que llegó a debutar también, procedente del juvenil. Y bueno, la gente se lo pasó bien, que era de lo que se trataba. Después del partido, pues la reflexión evidentemente y la pregunta para Mourinho sobre el rendimiento de Kaká y si el partido que hizo ayer Kaká suponía algo nuevo para que le tuviera más en consideración a partir de ahora.
Una respuesta buena de Kaká y del equipo. Solo posible porque trabajan bien, porque se dedican a trabajar bien. Mismo aquellos que no tienen jugado muchos minutos en las competiciones oficiales, como es su caso, que todavía no ha jugado en partidos oficiales. Y naturalmente que cuando las indicaciones son positivas y cuando los jugadores demuestran esta ambición y esta motivación de querer hacer las cosas bien, la consecuencia natural pues es que su entrenador tenga más confianza y que su entrenador lo ponga a jugar y le dé minutos en competición oficiales, porque obviamente lo que los jugadores quieren es jugar los partidos más importantes, tanto de Liga como de Champions. Y Kaká y los otros han hecho méritos como para poner en su nombre en la cabeza del entrenador a la hora de decidir.
Ricardo, Kaká en la cabeza del entrenador después del buen partido ayer en el Trofeo Bernabéu, que está en peligro de extinción por las fechas, casi le ha obligado al Real Madrid a meterlo con calzador dentro de su calendario. Voy a preguntarle al entrenador que va a visitar el Bernabéu este fin de semana y que nos escucha desde La Coruña. No es un mal momento 2-10 para ir a La Coruña. José Luis Oltra, buenas tardes.
Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Aquí estamos hablando de Kaká, que no encuentra su sitio. Tú sí le hacías uno, ¿no? Allí en tu vestuario.
Bueno, tengo muy buenos y en esa posición tengo a un referente mundial, me atrevería a decir, pero evidentemente cabrían los dos y más gente y más del nivel de Kaká, que es un fenómeno, claro.
Sí, sí, queda claro. Bueno, no creo que te lo encuentres, de todas formas, de corto este fin de semana, así que si estás ya a vueltas con el partido y dándole que te pego a la estrategia, creo que no vas a encontrarte con el brasileño este fin de semana. Venís a un punto del Real Madrid, a pesar de la última derrota, estáis en el lugar que se presuponía, ¿no?
Sí, nosotros, yo creo que ahora mismo mirar los números no tampoco nos va a ayudar, tampoco evidentemente nos perjudica ni nos hace daño, pero no nos va a ayudar porque ahora mismo lo mejor es ir consolidando lo que es la idea, el modelo, ir compitiendo bien y cuantos más los sumes mejor, pero sobre todo que el equipo transmita que sabe lo que tiene que hacer en cada momento y bueno, pues que vaya haciendo durante los partidos por lo que tiene que hacer y decidiendo bien, ¿no? Y en ese sentido pues estoy contento de cómo hemos empezado, pero bueno, esto no es anecdótico lo de estar a un punto, es anecdótico lo de los puntos que llevamos, porque esto no es cómo empiezas, cómo acaba, y cuanto más sumes ahora mejor, menos tienes que sumar luego, pero ya te digo que ahora mismo yo no lo miro mucho.
Sí, lo que sí que estamos viendo esta temporada, y creo que lo estamos viendo casi siempre, es que se adapta más fácilmente el equipo que asciende a Primera División, léase Deportivo, Rayo, incluso Celta, que el recién descendido, ¿no? Léase este año a lo mejor Sporting o Racing, ¿no? ¿Eso por qué crees tú que puede ser?
Bueno, yo creo que también suples, o en este caso la motivación, la ilusión, las ganas de hacer bien las cosas con las posibles carencias que puedas tener, el saber que cuesta mucho llegar ahí, que se pierde muy rápidamente si no haces bien las cosas. Y bueno, pues nosotros tal vez, yo puedo hablar de lo que conozco, pues pedí mayor periodo de adaptación el año pasado cuando el equipo descendió, precisamente porque muchos jugadores no conocían la categoría. Ahora pues hay algunos que no, pero la mayoría ya la han tocado y ahora sí son conscientes de pues eso, de los peligros que entraña no hacer las cosas bien desde el principio, y por eso tal vez haya menor periodo de adaptación, que aún así lo sigue habiendo. Yo lo sigo solicitando fundamentalmente porque
hay varios jugadores nuevos y es otra categoría de primera a segunda, otra forma de jugar, aunque el fútbol sea universal, pero hay otra manera de otras características y otros matices, otros jugadores delante, otros equipos, y eso siempre te condiciona.
Entre los que sí que conocen la categoría, tienes ahí en el vestuario a dos futbolistas que deben ser sagrados, ¿no?, del fútbol español. Uno es Valerón, si lo pones van a ser 300 partidos ya en Liga con el Deportivo de La Coruña, y Manuel Pablo, ¿no?, que también sabe lo que es ganar en el Bernabéu. ¿Te están ayudando estos dos en la semana en la forma de planificar el partido, sobre todo de mentalizar a esos otros que a lo mejor no saben lo que se pueden encontrar en un estadio como el del Real Madrid?
Bueno, te digo que antes, cuando hacía referencia a Kaká, me refería a Valerón, obviamente, y cuando hablas de Manuel Pablo y de Valerón, pues son dos referentes en el vestuario que ayudan siempre, y esta semana no es una excepción. Ponen la experiencia que tienen, su saber y lo buena gente que son, su profesionalidad al servicio del grupo siempre, y pues sí que hablan con los más jóvenes y que te ayudan un poco a mí como entrenador, y te van diciendo pues cosas que ellos consideran que son importantes, pero no solo ellos dos, y mucha gente, incluso algunos que tienen menos participación y que son importantes en este grupo, que tienen esa experiencia. Jesús Vázquez, por ejemplo, siempre lo nombro, o bueno, en su día Ricky, por ejemplo, pues son gente que tiene mucha trayectoria también y que también ayudan. Obviamente ellos han jugado en el Bernabéu partidos de este calibre, incluso mucho más importantes, como la final del centenariazo famoso y tal, y eso siempre ayuda a decir, oye, es posible, vamos a hacer este tipo de cosas y seguramente no tendremos más posibilidades de éxito que si hacemos este otro tipo de cosas, ¿no?
¿Te choca ver al Real Madrid solo con 7 puntos, aunque llevamos solo 5 jornadas, pero te choca verle ahí séptimo clasificado y un poco más vulnerable de lo que era habitual en las últimas temporadas?
Bueno, es circunstancial, yo creo, y evidentemente, pues de alguna manera y entre comillas, pues no responde a las expectativas, pero repito que al final va a tener opciones, va a luchar por la Liga, va a luchar por todo. Nos enfrentamos al campeón actual, a un equipo que sumó 100 puntos de récord, que sumó 32 victorias el año pasado, que solo tuvo 2 derrotas, 120 no sé cuántos mil goles a favor, en fin, y que esa imagen y semejanza un poco de su entrenador, en el sentido de que es ambicioso, es incisivo, es agresivo, es súper competitivo, y eso pues siempre lo dificulta en su estadio. Además, creo que son 18 partidos ya los que lleva sin conocer la derrota, y si ves la trayectoria de su entrenador, pues ha conocido muy pocas veces la derrota como local. Entonces, bueno, es un equipo que, más allá de los números que pueda llevar a estas alturas, que además eso es un arma de doble filo, porque evidentemente hay gente que dirá, hombre, ahora estará o puede estar con alguna duda más. Yo no creo que el Madrid tenga dudas nunca, pero además lo que yo creo es que hace que plante más las orejas, que tenga menos margen de error y que el jugador pues salga más metido todavía para evitar más resbalones, porque sí que algún resbalón más haría mucho más dificultoso el poder conseguir el objetivo. Y yo creo que el Madrid, repito, va a luchar al final por la Liga y por todas las competiciones que disputan, ¿no?
Al Depor le gusta tener la pelota y le gusta tratarla bien. Ha sido uno de los sellos, ¿no?, y uno de los signos que distinguen al equipo en la última temporada larga ya. Lo que pasa es que el Real Madrid es un equipo al que le gusta eso, ¿no?, que el rival proponga, porque sus contras son aniquiladoras. ¿Penaliza ir así al Bernabéu? ¿Te planteas cambiar sabiendo cuáles son las virtudes del Real Madrid?
No, yo ya lo he dicho en alguna ocasión por aquí, que yo creo que nosotros creemos en lo que hacemos, estamos identificados, y tal vez sería traicionar un poco esa idea, ese modelo, y no podemos jugar en función de los rivales, ¿no? Obviamente tampoco puedes ir a jugarle allí de tú a tú o a ver quién puede más, porque ahí tenemos todas las de perder, pero probablemente, como no podamos ir a jugar así contra el Sevilla, contra el Atlético de Madrid, el Valencia u otros muchos de la categoría. Yo creo que hay que matizar ciertas cosas, hay que minimizar. Ellos son buenísimos, como tú dices, en el contraataque, en las transiciones, tiene una pegada brutal, es un equipo que define sensacional, y claro, pues eso das de intentar contrarrestarlo, pero tampoco puedes cambiar ostensiblemente la forma de jugar ni la idea, sí darle los matices necesarios para evitar pues que te sorprenda, y muchas veces aún intentando evitarlo es inevitable, porque tienen calidades, como decirle contra Barcelona, vamos a intentar quitarle el balón, o vamos a intentar defender así o así. Son equipos que los conoces, o por ejemplo a otro nivel, el otro día que me decía, ¿no?, la banda derecha del Sevilla, tal, pues claro, es que te ha hecho daño a ti como te ha hecho daño
al 80% o 90% de los equipos contra los que se enfrenta, porque aunque lo sepas y hagas cosas para intentar que no suceda, pues es difícil de contrarrestar. En este caso, vamos a ver qué somos capaces de hacer nosotros, pero sobre todo vamos a ver qué nos deja hacer el Real Madrid, ¿no?
Tú eres, José Luis, de esos entrenadores que firman debajo de la sentencia de que un equipo es lo que es su entrenador, o más bien eres de los que, entre comillas, con un poco de ironía, piensan que un entrenador está ahí para no estropearlo mucho.
Bueno, yo mi teoría es que hablo de la mía, de que los entrenadores tenemos que intentar molestar lo menos posible. Los protagonistas en esta película, indudablemente para mí, son los futbolistas. Eso es de la premisa de la que yo parto. Pero es verdad que los entrenadores, no voy a tirar piedras contra mi tejado, y lo pienso firmemente, que le damos al equipo pues una idea y hacemos muchas cosas que son muy importantes. Un modelo, marcamos la forma de gestionar el grupo, la forma de jugar, muchas cosas que están relacionadas directamente, y en ese sentido pues ya he dicho que el Madrid es el reflejo del entrenador en cuanto a carácter, en cuanto a que también un poco lo que él decía el otro día del ADN blanco en cuanto a forma de competir, que es lo que ha sido toda la vida un Madrid intenso, un Madrid generoso en el esfuerzo y demás. Y luego pues él también ha creado un modelo y ha firmado jugadores para ese modelo, para apretar, para salir rápido, para que no necesitan tener mucho el balón y tal para hacerte daño. Y bueno, pues aquí el Deportivo, pues si te fijas, pues también tenemos un modelo y un estilo definido, reconocible, pues, y probablemente ahí tenga que ver yo, pero fundamentalmente tienen que ver los jugadores que firmamos o que tenemos para ese modelo. Yo a lo mejor en otro equipo pues a lo mejor jugaría de otra manera, pero siempre está claro que es una simbiosis de lo que es el entrenador y los futbolistas, que tienen sus características, ¿no?
Mourinho siempre ha dicho también que un partido empieza en la rueda de prensa anterior al partido y acaba en la rueda de prensa posterior al partido. ¿Tú también lo haces así, lo preparas así? ¿Tan importantes son los alrededores de los 90 minutos?
Bueno, todo suma, todo influye. Yo creo que el fútbol se juega en los 90 minutos que duran, pero todo lo que está alrededor, yo sí que a veces he comentado que es más importante, en alguna charla que he podido hacer y tal, es más importante unas declaraciones de un entrenador, de un presidente, de un propio futbolista, que el mejor de los entrenamientos, porque estas cosas acaban influyendo, motivas o al rival o puedes motivarlo, puedes hacer cosas que influyan luego en el rendimiento, ¿no? Sobre todo la gente que tiene peso para poder hacerlo, ¿no? Pero luego el fútbol son los 90 minutos del partido y ahí todo lo demás puede influir, pero lo que se haga en el campo es lo que es determinante realmente, ¿no?
Pero tú, en tu caso, ¿cómo lo haces? Antes de ir a la sala de prensa de Riazor, ¿estás 10 minutos teniendo claro los mensajes que quieres transmitir y luego vas intentando dosificarlos para que queden lo más remarcados posible, o cómo lo haces?
Mira, si te fijas en mis ruedas de prensa desde que estoy en Coruña, dirás, este no prepara ni porque de unas peleas que son increíbles a veces, en el buen sentido y con respeto y con cariño, ¿eh? O sea, sí. Pero te puedo asegurar que es algo que sí que le doy mucha, mucha importancia, porque además hay que medir el mensaje externo que corresponda también en la mayor medida posible con el mensaje interno, que a veces incluso utilizas lo externo para lanzar algún mensaje al grupo, pero sí que las preparo además con el psicólogo. Yo trabajo con psicólogo aquí en Coruña, muy muy bueno, por cierto, es Sergio Bravo. Luego también con yo tengo con el jefe de prensa del club, por supuesto, para comentar alguna cosa, y luego pues la empresa de representación con la que estoy, que es Bahía, pues tiene una persona dedicada a esto, que es Antonio Sanz, que es un fenómeno, y con el que también hablo muy a menudo para que me oriente y me diga qué mensajes son buenos, qué mensajes no debo dar nunca, y el tono y tal. Pero ya te digo, de lo que preparo y lo que digo, a que cuando llego allí soy yo, es lo mismo que los futbolistas. Una vez te han preparado y te han dicho, no te calientes, no contestes, no digas, no hagas. Llegas allí y en momentos determinados, pues como digo yo, es inevitable, te sale el carácter, te sale, pues te molestan algunas cosas, y yo tengo pues ese pronto de a veces no medirme, pero sí las preparo y intento jugar todo, incluso antes de ir a la rueda de prensa post partido, aunque es más difícil por el tiempo y demás, también intento consultar qué puedo decir y qué no puedo decir.
Si es que al final nos necesitamos. Un abrazo, José Luis, y mucha suerte, ¿eh?
Venga, encantado, Rodrigo, gracias.
Hasta luego, nos vamos al boletín informativo, una vuelta más.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Ignacio González ha jurado el cargo de presidente de la Comunidad de Madrid ante la Constitución, el Estatuto de Autonomía y un crucifijo. González ha estado arropado por su familia, los tres expresidentes autonómicos, por el Partido Popular y por representantes de la vida política, social y económica de la región. El cuarto presidente regional ha pronunciado un emotivo discurso en el que ha pedido el apoyo de todos para ser el primer servidor de los madrileños.
Gobernar la Comunidad de Madrid es una responsabilidad inmensa. Sé que de nuestra gestión, de nuestras decisiones, va a depender en cierta medida el bienestar y la prosperidad de 6,5 millones de madrileños. Asumo con humildad la tarea a la que me enfrento, pero lo hago con la confianza de saber que si permanecemos fieles a nuestros principios, si trabajamos con lealtad en lo que creemos y en lo que nos ha hecho prosperar, si continuamos ese camino, estaremos a la altura de lo que se espera de nosotros.
Ignacio González y la mayoría de los consejeros del Gobierno regional en funciones han evitado hablar sobre cuál será la composición del nuevo Ejecutivo madrileño, que se dará a conocer esta misma tarde. El propio González ha dicho, después de jurar su cargo, que tiene en la cabeza la configuración de su nuevo equipo, aunque no lo ha querido avanzar. Se hará público, como decimos, esta tarde, para que mañana tomen posesión de sus cargos. La composición del primer gobierno de Ignacio González en la comunidad ha centrado los corrillos de los dirigentes políticos en su toma de posesión. Uno de los que suenan en las quinielas, el consejero de Asuntos Sociales, Salvador Victoria, cree que lo que sea, que sea cual sea la decisión de González, con su gobierno se trazará el camino para crear empleo. En la misma línea se ha expresado el consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasqueti.
Así que, como estoy seguro que Ignacio González va a hacer un magnífico equipo, con independencia de las personas que lo componen, porque Ignacio González conoce muy bien a todas las personas que hemos formado parte de los equipos de Esperanza Aguirre y que están en la Comunidad de Madrid en distintas responsabilidades o en la política madrileña, pues confío completamente en sus decisiones, pero estoy seguro que van a ser las más acertadas.
Más cosas. El Gobierno aprueba hoy el proyecto de ley de los presupuestos generales del Estado para el próximo año, unas cuentas que incluirán un ajuste de unos 40.000 millones de euros que afectarán prácticamente a todas las partidas, menos a las pensiones. Palacio de la Moncloa, Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Finalmente parece que el Gobierno no va a traspasar la línea roja de las pensiones, más al contrario, el anteproyecto de ley de los presupuestos generales del Estado prevé un incremento del 1%, a lo que habrá que sumar además la desviación de la inflación de noviembre. Esto según segundos presupuestos de la etapa Rajoy van a estar de nuevo marcados por la austeridad y con la amenaza de rescate sobrevolando la economía española. Hay que ahorrar como sea para que el déficit baje del 6,3% al 4,5%. Las cuentas para 2013 tienen el techo de gasto situado en casi 127.000 millones de euros. Se empieza a ajustar el cinturón por los ministerios, que verán sus partidas reducidas en un 12% de media. Tijera también al personal de esos ministerios en un 4%. Y por tercer año consecutivo, los funcionarios públicos van a tener el sueldo congelado, aunque volverán a ingresar sus dos pagas extra después de que se hubiera eliminado la de Navidad de este año. El proyecto de presupuestos recibe el OK en el Consejo de Ministros extraordinario de este jueves. El Gobierno necesitaba adelantarlo para ajustarse a lo que marca la ley. Las cuentas van a ser enviadas el sábado al Parlamento y estarán aprobadas antes del 1 de octubre.
Gracias, Lupe. El secretario general del Partido Socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, se ha declarado enormemente escéptico con ese proyecto de presupuestos generales del Estado.
Hoy se presentan los presupuestos generales del Estado. Debo decir que soy enormemente escéptico respecto a lo que traigan. Aprovecho para recordarle al Gobierno que está metido en una senda de ajustes y ajustes que la enseñanza es mucho más barata que la ignorancia, mucho más barata. Que la solidaridad es mucho más barata que la pobreza, para decirle al Gobierno que lo peor es romper la cohesión social, que es más barato mantener la cohesión social que tener exclusión social, y eso es lo que está pasando. En resumen, que hay medidas antisociales que tiene que corregir y tiene que cambiar.
La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 41 años que ayer entró en una sucursal bancaria situada junto a la Puerta del Sol y disparó a uno de los empleados con una pistola de aire comprimido sin causarle heridas. Ocurrió en la sucursal de Bankia, ubicada en el número 1 de la calle Alcalá. Tras amenazar a los empleados y disparar, dejó el arma en el mostrador y esperó tranquilamente a que llegara la policía. Tiene 7 antecedentes policiales por robo con violencia, resistencia y desobediencia, amenazas, maltrato y quebrantamiento de condena.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Salimos a las carreteras. DGT, Javier Fernández de Heredia, buenas tardes.
Buenas tardes, sin problemas para circular por carreteras de la comunidad. Nivel de servicio blanco, tráfico fluido y cómodo.
Y en las calles, ¿cómo está el tráfico? Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Begoña. Bueno, pues aquí destacamos el centro. El tráfico está aumentando en Génova en ambos sentidos. El entorno de la Plaza de Colón, de Cibeles, Gran Vía en sentido Plaza de España y en Avenida de América. Todavía allí hay bastante tráfico en conexión con María de Molina.
Terminamos así, ya saben que la próxima cita con las noticias será en el informativo de las 2:30 de la tarde. Siguen escuchando El Partido de la Una.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda
Madrid. Onda Madrid.
El Partido de la Una. Con Rodrigo de Pablo.
Seis minutos sobre las dos de la tarde. Nos pidió un oyente, Rafael Olmedo, que hagamos mención a la muerte de Juan Carlos Vicario, el ciclista profesional fuenlabreño que falleció ayer a los 41 años. Es verdad, que descanse en paz el ciclista, entre otros, del Festina. Carlos, muy breve, que está esperando Pedro sí, León sí. En Getafe, último apunte del Real Madrid.
Pues nada, mañana a las 10:30 vuelta al trabajo en lo deportivo y recordar que mañana también a las 8:30 de la tarde en el campo de Navalcarbón, en Las Rozas, tercer memorial Ramón Grosso, y ahí van a jugar al fútbol un equipo de amigos de Chendo. Y el otro no me acuerdo quiénes son los amigos, pero bueno, ahora te lo miro. El caso es que van a estar jugando Zidane, Caranca, Butragueño, Paco Bullo, Martín Vázquez, en fin, viejas glorias y no tan viejas, Fernando Hierro de uno y otro equipo, entrenados por Vicente del Bosque, Tony Grande, así que todo el que pase se vaya para allá porque es un espectáculo bonito y además benéfico.
Viene muy al caso esta música para ir a Getafe, los Kings of Leon, para hablar con el futbolista que está al lado de Rosa Bradderrey.
Sí, con Pedro León, ¿no? Yo creo, no sé si te gusta, Pedro, esta música que hemos puesto. Te veía ahí escucharlo.
No la he escuchado nunca.
No la has escuchado nunca, pues entonces será que no te gusta.
Son primos suyos, Kings of Leon.
Entonces será que no te gusta. Bueno, la verdad es que aquí en Getafe hay ganas de escuchar música, pero música celestial, no música buena de esta que invite al optimismo y a sumar puntos, que es lo que hay que hacer en los próximos días, sobre todo ese lunes en el partido, este próximo lunes en el partido frente al Mallorca, ¿no, Pedro? Porque es lo importante, tal y como están las cosas, que lo hablábamos antes, ¿no? No es que haya que hacer sonar las alarmas porque es muy poquito tiempo el que llevamos de liga, pero ya hay que puntuar.
Sí, yo creo que aunque llevemos 5 partidos solamente, cuando antes empecemos a sumar mejor. El equipo solo tiene 4 puntos, está cuarto por la cola. Y bueno, y más que los puntos, cambiar la imagen que dimos el sábado contra el Celta y bueno, y a ver si podemos sumar y sobre todo, como ya te digo, cambiar la imagen.
Pues Rodrigo, me ha gustado mucho porque está crítico Pedro León, ha dicho que no dieron el nivel el otro día ante el Celta, yo creo que son todos muy conscientes y ya te escucho en sintonía del partido de la una.
Hola Pedro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo peor es que encima tenéis que esperar casi 10 días para jugar un partido, ¿no? Después de lo de Vigo y se tiene que hacer eterno esto, ¿no?
Sí, son muchos días entrenando, muchos días con la mente puesta en el partido que hicimos. Y bueno, ahora hay que cambiar el chip, el equipo lo ha cambiado, sabemos que el lunes tenemos otra rivalidad y a ver si podemos ganar y cambiar la imagen.
¿Qué haces tú un fin de semana sin fútbol?
Bueno, pues ves partido y aburrirte un poco. La verdad que lo que estamos acostumbrados a jugar los fines de semana a fútbol, cuando no juegas se hace diferente, pero bueno, a ver si puede ser la espera buena y sobre todo que cuando llegue la hora del partido podamos llegar en las mejores condiciones.
Sé que unos días antes de cada partido, por lo menos al portero, a Moyá, le pasan un pendrive con la jugada de estrategia del rival, con los delanteros, algunas jugadas. ¿Eso os pasa a todos? ¿Por segmentos del campo a ti también, por ejemplo, te dan un pendrive para que vayas analizando al rival y esas cosas o no?
Sí, el cuerpo técnico tiene una persona que se dedica a eso. Y bueno, todos, no solo yo, sino todos los compañeros nos dan un pendrive con los puntos y características del rival y toda la semana lo vemos.
Pues ya tienes plan entonces, ¿no? Para después de cenar el sábado, te pones ahí un poquito al Mallorca, ves al israelí cómo las enchufa, ves cómo tienes tú que entrar ahí a Nunes y esta gente, ¿no?
Sí, pero son 10 minutos, no son 3 horas, ¿eh?
Que si no os aburrís todavía más, ¿no?
Sí, yo creo que eso se ve en un rato y la verdad que ayuda mucho.
Bueno, que no termináis de despegar. Y mira que todos pensábamos que este año sí, que íbamos a ver un Getafe más regular.
Sí, la verdad que hemos empezado la liga. Empezamos bien porque le ganamos al Madrid. Pero bueno, después el equipo sí que dio la talla en Riazor, aunque no se pudo ganar. Y bueno, y luego, pues bueno, han llegado dos partidos que el equipo no ha estado bien. Uno se puede justificar más porque fue contra el mejor equipo del mundo. Y otro, pues bueno, el equipo, como te he dicho, le he dicho a tu compañera antes, no dio el nivel, no estuvo bien. Ninguno de los jugadores que tuvo en el campo estuvo bien. Y bueno, a ver si el lunes, sabiendo lo que hicimos el sábado, podemos cambiar la situación y ganar. Y sobre todo, más que ganar o no ganar, es cambiar la imagen y dar nuestro nivel.
O sea que para ti, Pedro, el Barça sigue siendo el mejor equipo del mundo, a pesar de que no ganará la última liga.
Yo creo que por juego sí, aunque luego, pues bueno, está claro que el Chelsea ganó la Champions, el Madrid ganó la Liga, pero bueno, son cosas que pasan en el fútbol a día de hoy, de como fútbol en sí, y no solo, y no lo digo yo, que yo soy como aquel que dice un pintado aquí en el fútbol, sino que lo dicen todos los jugadores, que el mejor fútbol hace es el Barcelona.
Bueno, yo te digo la sensación que a mí vosotros me transmitís cuando veo vuestros partidos en la cabina de radio. Me parece que desde fuera, yo creo que os sabéis tan buenos, o sea, que sois un equipo que puede jugar al balón, que puede tocar la pelota, que pensáis que siempre va a llegar vuestro momento, ¿no? Y que vais a vuestro ritmo, pero a veces no sois constantes, que os vais del partido. Eso es lo que me parece a mí. No sé cómo tú lo ves desde dentro.
No sé, no. Yo, el último partido, yo te hablo del último partido, el equipo no se enchufó desde el primer momento, no estuvimos bien desde el inicio. Yo creo que eso se reflejó durante todo el partido. Y bueno, el Celta fue mejor que nosotros, no pudimos dar nuestro, como te he dicho, no supimos dar nuestro mejor nivel y nos ganó bien. Así que ahora, pues bueno, sabemos y somos conscientes de que el equipo tiene que mejorar su nivel y para poder ganar los partidos, porque por muy bueno, por mucha plantilla que tengas, si no das tu mejor nivel, va a ser difícil ganar partido.
Se está poniendo muy pesado el míster esta semana con eso del funcionamiento defensivo, que no solo tienen que ser los cuatro de atrás, que tenéis que presionar todos del primero al último.
Sí, es que la verdad que tiene razón. Parece que la culpa aquí es de la defensa, porque llevamos goles encajados y te pones a pensar y el equipo, jugador por jugador, no dio el nivel ninguno en Vigo y lo sabemos que no dimos el nivel y no solo la defensa.
Y esto del liderazgo, porque hay muchos aficionados que piensan, bueno, es que se han ido en los últimos años del vestuario gente que pintaba mucho ahí, ¿no? Que tenía galones de verdad y que quizá eso se está notando, ¿no? Que ya en un equipo donde no está Casquero, donde no está el Cata Díaz, si hablamos de la última temporada, pero en la que han ido saliendo capitanes muy gordos en los últimos años, que quizá hace falta quien pegue una voz ahí de vez en cuando. ¿Eso tú cómo lo ves?
Bueno, yo creo que exceptuando algunos compañeros, todos tenemos muchos años en la élite, muchos años jugando en la élite profesional y sabemos de lo que hablamos, así que sí que está claro que han sido compañeros muy importantes para aquí, para el club, para el Getafe, pero como te he dicho antes, todos sabemos dónde nos movemos y dónde nos manejamos.
Pues nada, Pedro, que hay que despegar. Por cierto, ¿has llamado a Kaká?
No, tengo buena relación con él, pero no he llamado.
Bueno, pensaba ya por lo que está pasando, ¿no? Más o menos te pones en su piel, ¿no?
Bueno, no me pongo en su piel ni dejo de ponerme, sino que cada uno en su club tiene una situación personal y que la intente resolver de la mejor manera posible.
Bueno, pues que vaya todo bien, Pedro, que celebres goles cuanto antes, con el Getafe, si es el lunes, mucho mejor. Y ponte a los Kings of Leon, que te van a gustar.
Venga, gracias.
Un abrazo, hasta luego. Chao. Rosa, ¿con qué rematamos?
Bueno, pues que ha sido un entrenamiento en el que ha habido muy buen ambiente, que todo el mundo está muy conjurado para ganar el próximo lunes, que Luis García tiene a todos los jugadores disponibles y que se va a tener que inventar algo para la defensa porque no podrá estar Alexis, que tiene dos partidos de sanción por la expulsión del otro día.
Un beso para ti y un abrazo para Pedro Sánchez Noriega.
Un beso, hasta luego.
El Rayo Vallecano, este sí que empieza antes la faena, va a ser el domingo en Pucela y rival de la Liga, ¿no? Del Rayo Vallecano, recién ascendido, así que a por ellos, ¿no?
Sí, han pasado dos partidos muy complicados, los dos derbis, casi imposible arañar puntos tal y como están el Madrid y el Atlético de Madrid, y ahora vienen rivales directos, rivales medianos entre comillas, el primero en Pucela, el domingo a las 4 frente al Real Valladolid. Va a ser un partido bonito porque los dos equipos salen a jugar al fútbol y seguro que el protagonista que te escucha contribuye a hacer un buen partido.
José Carlos y 10 más, ¿no?
Eso es un titular indiscutible para Paco Gémez.
Titularísimo. Hola, José Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo has jugado todo, ¿no?
Bueno, ahora sí, esperemos que siga así la cosa.
Bueno, no está mal, ¿no? Llegar a un equipo, además, nuevo, aunque erais muchos, ¿eh?, los que pisabais por primera vez ese vestuario, pero uno cuando siente esa confianza, ¿no?, pues casi es como el ciclista que lleva el maillot amarillo, ¿no? Le da todavía más fuerzas y más energía para seguir ahí, ¿no?
Sí, está claro, ¿no?, que cuando juega, pues bueno, ¿no?, es diferente, está con más ganas, con más confianza y con ganas de hacer las cosas bien y de volver al técnico esa confianza.
Y tú la sabes bien que las has pasado de todos los colores hasta llegar al Rayo Vallecano. Lo único que pasa es que el gol se va resistiendo, ¿no? Que está a puntito de llegar, pero no termina de aparecer.
Sí, yo le meto poco. A ver si esta temporada puedo mejorar ese registro.
¿Para quién va a ser el primero?
El primero para mi padre, siempre. Mi padre son siempre.
Pero tú no eres de hacer muchas cosas raras, ¿no?, cuando marca goles.
No, yo bailo poco.
a pesar de venir de donde viene, no te da por ahí, ¿no? No. Bueno, que está bien, ¿no? Eso que hablábamos de Paco Gémez, ¿no?, que te está dando confianza. Te dio confianza Manolo Jiménez, ¿no?, que estuvo en el Sevilla contigo, luego te llevó para Grecia. Luego, pues, con Álvarez, creo que tuviste a Jim, ¿no?, en el Cartagena, era tu entrenador. Todos estamos hablando mucho de Paco Gémez, ¿no?, y que parece un técnico diferente en algunas cosas, ¿no?, quizá por su juventud, porque todavía se pueda sentir futbolista. Nosotros le vemos como muy claro, como muy cristalino, como muy directo. ¿Cómo es Paco Gémez ahí en la distancia corta? Uy, pues tan corta que se ha cortado. José Carlos, el jugador del Rayo Vallecano, ahora enseguida recuperamos la comunicación, pero bueno, no ha venido para marcar goles, pero bueno, juega arriba y es un futbolista vertical, incisivo, como le gusta a Paco, y seguro que está el primero a punto, ¿no?
Sí, ha sido un fichaje de perfil bajo, venía rebotado de muchos sitios, pero se ha hecho con un puesto a base de trabajo, y además en los dos últimos partidos, para mí, ha sido seguramente el mejor del Rayo.
Te preguntaba, José Carlos, que si Paco Gémez, tan directo como es, pareciéndolo desde fuera, ahí dentro como tiene que ser un volcán absoluto, ¿no?
Buah, igual de como lo ve usted, como es, ¿no? Una persona muy muy directa que te dice las cosas claras, tanto lo bueno como lo malo. Yo creo que eso es bueno para nosotros, ¿no? Nos hace mejorar, nos hace decirnos y yo estoy convencido de que, de verdad, que llevamos pocos partidos para empezar esto, pero que vamos a pasar buen año, ¿no?
Y él seguro que, con lo claro que es, admite algunas sugerencias de sus futbolistas. Cuando coja más confianza, ¿qué le vas a decir? ¿Que deje ya la defensa de tres, que te matas a correr o qué?
esa puede ser buena.
Claro, ¿no? Es que te veo para arriba y para abajo.
No, pero bueno, mientras que juegue, que esté en el 11, no tengo problema. Me digo que juegue con 3, con 4, con 5, ¿no? Lo importante es jugar, ayudar al equipo y hacer las cosas bien, ¿no?
José, tú que te entrenas todos los días con él, el Chori ya lo vimos el otro día como titular, cómo la toca, cómo juega al fútbol. Cuando coja su tono físico, me parece que este fenómeno puede marcar las diferencias en el Rayo, ¿no?
Sí, bueno, da cuenta que viene de equipo muy bueno, ¿no? Hasta en River, estuvo en Rusia, no sé qué equipo, no recuerdo ahora, en Valencia, creo. O sea que no ha estado en equipos de... Siempre está en equipos buenos, sitios buenos, y es un gran jugador, ¿no? Y seguro que nos va a ayudar mucho este año, ¿no?
Dice tu entrenador que no firma la permanencia, en el sentido de que quiere aspirar a más. A pesar de ser el presupuesto más bajo de primera, ¿estar de acuerdo con él? A ver hasta dónde puede llegar este Rayo.
Claro, ¿por qué no? No tiene nada que ver que tengamos el presupuesto más pequeño de la categoría, si tenemos buena idea de fútbol, ¿no? Y conseguimos lo que quiere, yo creo que podemos hacer cosas esta temporada, pero bueno, claro que hay que trabajar y todos los partidos van a ser difíciles porque nadie regala nada, pero que yo estoy de acuerdo, ¿no?
Pues empezar en Zorrilla, que pasados los dos derbis, no es mal rival ni mal lugar, para volver a sumar de 3-3.
No, la verdad que, bueno, ese partido es súper importante para nosotros, venimos de dos derrotas ante dos grandes equipos, y si queremos seguir ahí, hay que ganar el domingo y bueno, y ojalá que consigamos los 3 puntos.
Oye, José Carlos, solo una cosa, con lo mal que estamos aquí, ¿todavía es mejor sitio España para jugar que Grecia? Lo digo ya no solo por la Liga, sino por la seriedad, los clubes, los pagos y esas cosas.
Sí, bueno, un poco de todo. La verdad que que bueno, que sí que es cierto que allí hay muchos problemas, el tema de la liga, el tema de pago, pero que bueno, yo personalmente, a mí me trataron fenomenal, yo no puedo decir lo contrario y estoy muy muy agradecido a la ECA que me trató fenomenal y pasé un año bueno que mira, que me ha hecho venir a España otra vez y así que yo no puedo decir nada malo de allí.
Pues nada, José, ¿tus padres cómo se llaman?
Amador y José.
¿Amador y?
Amadora y José.
Amadora y José. Pues nada, que para ellos el gol, ¿eh? Zorrilla.
Sí, venga.
Un abrazo fuerte.
Venga, abrazo, chao.
Hasta luego, para Amadora y para José. Blas, escuchamos a Presa, ¿no? También.
Sí, un sonido de Raúl Martín Presa, presidente del Rayo, en torno a una de las líneas de investigación de la policía que apunta a que un ex empleado del Rayo podría ser el saboteador del otro día. Ya digo, esto lo dice la Jefatura Nacional de Policía. Y Raúl Martín Presa tiene bastante claro este asunto.
Aquí toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. A mí me costaría mucho pensar eso y además lo digo en serio, pero vamos, no sé, es un comentario que ha salido. Yo jamás he dudado de ningún ex empleado del club, jamás. Yo no pienso mal en absoluto de ningún empleado que de los que yo haya conocido. Anteriormente no sé quién pudiese estar y yo no dudo como persona de ninguno, pero bueno, que la policía haga su trabajo, que para eso son los que lo deben hacer y para eso están.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada, llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Disculpe, señor, su vuelo se ha vuelto a cancelar otra vez. ¿Puedo preguntarle por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos.
Cada vez que pones el lavavajillas lleno en lugar de fregar, ahorras 73 litros de agua. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. No podemos multiplicar el agua, pero sí el ahorro. Ese es el compromiso que tenemos todos en la Comunidad de Madrid. Súmate a él. Canal de Isabel Segunda Gestión. Cuidamos el agua.
El partido de la una.
Por el baloncesto lo he hecho todo. He sido árbitro, he sido anotador, he escrito un blog. Esa actitud. Prácticamente es que me faltaba rodar un anuncio y aquí estoy.
Esto es Actitud Azul. Hacer que las cosas sean posibles. Endesa. Luz, gas, personas. Empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014.
Hacemos un paréntesis en el fútbol porque vuelve la Liga Endesa este fin de semana y solo ya en 72 horas, Enrique Fernández.
Así es, este sábado a las 6 arranca la Liga Endesa y lo hace con ese primer partido que disputarán el Fiat Juventud y el Lagunaro Guipúzcoa Basket. Los equipos madrileños comenzarán su participación el domingo. El Macro Fuenlabrada abrirá esta primera jornada de los nuestros ante el Valencia Basket, al que se enfrentará a las 12 y cuarto en la Fuente de San Luis de Valencia. El Real Madrid, flamante campeón de la Supercopa, recibirá al Unicaja de Málaga a las 7 en el Palacio de los Deportes. El ASEFA Estudiantes, olvidados ya todos los apuros de la campaña pasada, arrancará esta Liga CB frente a un recién ascendido como el Club Baloncesto Canarias. El partido será el domingo a las 12 y media en el Palacio de los Deportes.
Y a tres días de ese partido está escuchándonos el capitanazo de ASEFA Estudiantes, Germán Gabriel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Empieza lo bueno ya, por fin.
Sí, la verdad es que, bueno, cuando ya se va notando, ¿no?, la competición y las ganas, que es lo que nos gusta a nosotros, ¿no?, que es competir.
¿Se ha hecho un poco tediosa la pretemporada o no?
No, yo creo que, bueno, una pretemporada siempre está muy enfocada a ponernos en forma físicamente. Yo creo que ese era el objetivo y lo hemos conseguido, ¿no?
Creo que balance moderadamente bueno, ¿no? Yo creo que la cosa no ha estado mal.
Sí, hemos podido trabajar sin lesiones. La verdad es que, bueno, trabajando y irnos conociendo los jugadores que tenemos nuevos en el equipo, y aún así hemos conseguido ganar partidos, ¿no? Y sobre todo competir.
Habéis ganado un torneo, incluso el de Lisboa, más allá de buenos resultados, lo importante son las sensaciones, ¿no? Y esas en primera persona, ¿cuáles son?
Bueno, sobre todo que el equipo está muy renovado, no, afortunadamente no voy a tener tanto peso en el equipo, ¿no? Porque tenemos muchísimos más jugadores y está todo repartido, con lo cual eso siempre ayuda. Y nada, sobre todo ver que bueno, con Chus tenemos un entrenador de primer nivel que nos va a dar todo lo que nos hace falta y a ver dónde nos lleva la liga.
¿Tú agradeces eso, que a lo mejor el peso del carro ahora se reparta, que se te hizo muy pesado la temporada pasada?
Sí, yo creo que bueno, el final de la temporada pasada acabé bastante exhausto, ¿no? Sobre todo física y mentalmente, pues bueno, por ver que dando el máximo, cuando das el máximo como jugador y ver que el equipo no consigue victorias, pues siempre es muy duro toda esta situación.
Ahora, habrá que tener un poquito de cautela, ¿no? Que otros otoños, a estas alturas, estamos casi hablando de playoff, ¿no? Y la gente un poco, en cuanto ve buenos resultados, casi os lo pide, pero un poquito de cautela, que luego la cosa ha acabado como ha acabado, ¿no? En los últimos años.
Claro, yo creo que se puede tener ilusión, pero no se puede exigir nada a día de hoy. Yo creo que estamos en pretemporada, el equipo ha funcionado bien, pero bueno, ya se ha visto muchos años casos donde un equipo hace bien la pretemporada y después las cosas se complican, con lo cual yo creo que tenemos que ver partido a partido y una vez que tengamos un cierto balance de la liga, empezar a aspirar a las cosas que sean, ¿no?
¿Crees que con lo que hay suficiente como para tirar o te parece todavía que la plantilla es un poquito corta y no le vendría mal quizá todavía algún retoque?
Hombre, nos falta todavía Daniel Clark, que creo que es muy importante para la rotación interior. Lucas Nogueira está respondiendo bastante bien y yo creo que bueno, siempre si viene alguien más será bienvenido, ¿no? Pero a día de hoy esto es lo que tenemos y es con lo que vamos.
Bueno, domingo 12:30, Gran Canaria, Palacio de los Deportes, buena piedra de toque, ¿no? Para saber si lo que habéis apuntado en pretemporada realmente es sólido, ¿no? Para ya la competición oficial.
Sí, sobre todo porque es un rival que ha recién ascendido y a día de hoy lo consideramos rival directo, ¿no? Por las aspiraciones o por cómo acabamos la temporada pasada y es un rival pues que hay que ganar y sobre todo porque es un partido en casa.
¿Y qué pasa? Que Inglis se guardó ayer los triples, ¿no? La presentación de la ACB se lo guardó para el domingo, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que es bastante difícil llegar de repente y encontrarte ahí que tengas que tirar triple, está un poco desubicado, ¿no? Pero bueno, lo importante es que los metas los partidos.
Bueno, pues que metáis muchas, ¿eh? Todos el domingo y que se sume la primera victoria. Germán, mucha suerte y un abrazo como siempre.
Muy bien, gracias a vosotros.
Hay cambio de hora, ¿no, Quique? Para la segunda jornada para el Real Madrid.
Sí, el partido entre el Blancos de Roda Valladolid y el Real Madrid, que corresponde a la segunda jornada de la Liga ACB, será adelantado a este miércoles 3 de octubre con motivo de la gira que los blancos van a realizar por Norteamérica para enfrentarse a los Memphis Grizzlies y a los Toronto Raptors.
Gracias. Y recordamos que para el primer partido del Real Madrid, el domingo a las 7 en el Palacio contra Unicaja, tenemos entradas 5 dobles, mensajes al 27333, onda, un espacio y lo que queráis. Vamos terminando.
Montakit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montakit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montakit.com.
Son días convulsos para la natación española. En el asunto de la sincronizada estamos a punto de cerrar el círculo. Todavía no hemos escuchado a Ana Tarrés, pero sí hemos escuchado a Sandra y lo vamos a ver ahora a la que más cerca, una de las personas que más cerca está de ella.
Sí, así es. Beth Fernández ha estado con nuestros compañeros y nos ha hablado y ha negado que los tratos vejatorios que denunciaron las 15 nadadoras fueran cierto y piensa que pueden que se hayan sentido frustradas por haberse quedado en el camino. Y si todos queremos saber cómo se encuentra Ana Tarrés, ella nos lo cuenta.
Està animada i està sent un cop molt dur, però ella té un esperit lluitador i tirarà endavant.
Bueno, pues está bien y tirando adelante en estos momentos duros. Gracias, Sandra. Recordamos que el Atleti ganó ayer su partido de la Liga Asobal en Córdoba, que se prepara ya para la Champions este fin de semana contra el Kiel, el actual campeón que le ganó en la final la temporada pasada.
Montakit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montakit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montakit.com.
Ahora las noticias en Onda Madrid con Patricia Fernández, más deporte desde las 7:05, en juego con Paulador. Nosotros nos vamos, aunque solo para poder volver mañana.